En estos días, nuestro país contará por primera vez con un ombudsman especializado en el sistema carcelario. En realidad, el nombre exacto del cargo es Comisionado Parlamentario para las Cárceles y fue creado por ley en el año 2003. ¿Cuál era la intención? Que el Poder Legislativo tuviera un ojo permanente en el sistema penitenciario. El proceso de selección de quien será el primer comisionado comenzó el año pasado, cuando 18 postulantes presentaron sus currículum a una comisión especial de la Asamblea General creada para encargarse de esta búsqueda. De los 18 candidatos, 8 llegaron a presentar sus ponencias frente a la comisión. Y de esos 8 fue Álvaro Garcés quien dejó la mejor impresión entre los legisladores que están por estas horas formalizando su designación. ¿Quién es Álvaro Garcés? ¿Cómo encarará su papel de comisionado parlamentario para las cárceles? Vamos a conversarlo con él en los próximos minutos.
El tablero político.
Doctor Álvaro Garcés, buenos días.
Buenos días, Emiliano. Un gusto estar con ustedes.
Usted es abogado, tiene 37 años, ¿verdad?
Es verdad.
Profesor grado 3 de Historia del Derecho y Derecho Comparado en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
Así es.
Fue inspector de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, defensor de oficio desde el año 1998 y últimamente se desempeñó como director nacional del Registro Civil.
Exactamente.
Años 2003 y 2004.
Así es.
Hoy ha vuelto, o mejor dicho, había vuelto a la tarea de defensor de oficio.
Sí, sí, desde fines del año pasado.
Entonces, a ver, antes que nada, una definición sobre el cargo que usted va a tomar. ¿Qué es un comisionado parlamentario para las cárceles?
Usted ya lo ha anticipado con total exactitud, porque se trata de un defensor del pueblo que tiene la particularidad que trabajará específicamente en el ámbito carcelario.
¿Es un defensor de los presos?
Yo diría que es, en todo caso, un fiscalizador del cumplimiento de los derechos humanos en las cárceles. Es decir, la figura del comisionado parlamentario tiene mucho que ver, se aproxima mucho a lo que es con carácter general el ombudsman en países tales como Costa Rica, Perú, Colombia, España. El caso uruguayo presenta esta particularidad, que nosotros no habíamos consagrado hasta ahora la figura del defensor del pueblo, pese a que en el año 1995 hubo una iniciativa en ese sentido que finalmente no prosperó, y a instancias fundamentalmente del exdiputado doctor Díaz Mainar, pero en esto tuvieron activa participación otros legisladores en la pasada legislatura, se consagró la figura, pero con este concreto perfil, trabajar en el sistema penitenciario.
O sea, claro, seguimos sin tener un defensor del pueblo en general.
En general.
Se ha creado un defensor del pueblo especializado en el sistema carcelario.
Que no es poco, no es poco, porque si la función primordial que tiene un defensor del pueblo es velar por el efectivo cumplimiento de las garantías fundamentales, y siendo el sistema penitenciario uno de los sectores donde generalmente existe mayor propensión a el desconocimiento de esos derechos fundamentales, está muy bien, parece muy razonable que se comience por consagrarlos por lo menos allí, en ese concreto sector.
¿Existen otros países?
Mire, yo no tengo noticia de este perfil tan especializado, es decir, en general, donde existe, existe con carácter general.
Ajá.
Y desde luego que si en alguno de los países que hemos citado, y en otros tantos, porque es una institución que existe hace mucho tiempo con carácter general, si se verifica algún tipo de violación, de transgresión, de quebrantamiento a los principios generales en materia de derechos humanos que ocurra en el ámbito carcelario, obviamente que por su competencia amplia y genérica, el defensor del pueblo deberá necesariamente intervenir.
Uh-huh. ¿Cuánto dura la gestión de este comisionado parlamentario para las cárceles?
Mire, de acuerdo a la ley 17.684, que es la ley que usted citaba, el mandato comenzará a partir del momento en que al respecto se expida la Asamblea General y el mandato se extenderá por 5 años. La ley prevé que se pueda reelegir al comisionado por un nuevo periodo, en cuyo caso la gestión se extendería eventualmente hasta el año 2015.
Estamos hablando de un comisionado parlamentario que responde al Parlamento. Subrayo eso, ¿no? Es una institución que se genera dentro del Poder Legislativo. ¿Cómo se realiza la designación? Yo dije algo recién en una rápida síntesis. Sí. ¿Qué otros elementos vale la pena que el oyente conozca?
Rápidamente, la ley que creó la figura del comisionado parlamentario, previo que se instalara una comisión especial integrada por legisladores de todos los partidos. Se llegó a integrar una comisión en la legislatura pasada. De aquella comisión solo ha quedado en la presente comisión el diputado Chifet, que preside la actual. Y la ley exige que tanto en la comisión, a los efectos de sugerirle al plenario de la Asamblea General, y en la propia Asamblea General, en el acto de la designación, exista una mayoría calificada de 3/5 de votos, es decir, en la comisión 6, en el plenario 78.
La decisión de la comisión se toma en base a las exposiciones que los candidatos efectúan.
Y evaluación de los méritos también. Sí. Ha sido un proceso de evaluación, un llamado, como usted dijo, a concurso público, abierto y yo diría transparente. Y lo que realmente más me ha reconfortado es que varios legisladores han coincidido en que no se ha llegado al dictamen, a la sugerencia que se elevará al plenario de la Asamblea General por un acuerdo político, sino que se ha llegado a dicho dictamen evaluando los méritos, evaluando también las exposiciones que tuvimos la oportunidad de hacer o el conjunto de postulantes que usted mencionaba.
Sí, dentro de unos minutos me gustaría preguntarle, por lo menos los lineamientos generales de esa exposición que usted hizo.
¿Cómo no?
Y que jugó de manera decisiva para que se volcara a su favor la decisión. Pero antes que eso, más allá de la definición global que hemos hecho del cargo de el comisionado parlamentario para las cárceles, sí, ¿podemos enumerar algunas de las tareas que tiene que encarar?
Yo diría, como todo ombudsman, fundamentalmente tres: recibir denuncias sobre posibles violaciones a los derechos humanos, promover las correspondientes investigaciones, formular recomendaciones y agregaría también realizar todas las inspecciones que entienda necesarias para el cumplimiento de su tarea de fiscalización. Esto en cuanto a la tarea de seguimiento, a lo cual nosotros entendemos debe añadirse también una perspectiva global de los problemas del sistema carcelario y acciones de mejora, porque si nosotros nos remitiéramos únicamente al seguimiento, que es muy importante, que es muy valioso, pero si no planteáramos estrategias de mediano y largo plazo, terminaríamos como el bombero que está permanentemente apagando incendios, hay un foco, corre, lo apaga, se prende otro foco y así sucesivamente, con un riesgo de desgaste y de frustración manifiesto. Entonces, hay que trabajar en los dos planos, velar hoy, mañana, concretamente por el cumplimiento de los derechos humanos en este ámbito, pero también al mismo tiempo, y es, también estamos hablando de lo mismo, velar por el cumplimiento de los derechos humanos a mediano y a largo plazo, porque solo de ese modo se puede revertir la muy difícil situación que atraviesa nuestro sistema penitenciario. Hemos dicho en todo momento que las cárceles atraviesan una crisis. La crisis es algo así como la cruz de los caminos, el momento en el cual se define un desenlace. Ese desenlace podrá ser más o menos bueno, más o menos positivo, según la actitud con la cual nosotros nos plantemos en ese momento decisivo. Es decir, la crisis es una oportunidad de cambio.
Uh-huh. Según veía, revisando la ley 17.864, el comisionado parlamentario para las cárceles debe, entre otras cosas, rendir informes a las Asambleas Generales.
Sí.
Por lo menos una vez por año.
Sí. Mire, eso se asemeja, salvando las distancias, ¿no? Aquello de las previsiones presupuestales cada 5 años y después las rendiciones de cuentas. Eso es al revés. Acá vamos a ir a 4 sucesivas rendiciones de cuentas y a un quinto examen, digamos, de la gestión de carácter quinquenal. Primero se rinde cuentas anualmente y luego en forma global y para todo el periodo. Por supuesto que si en algún momento es necesario, el comisionado entiende que es necesario plantear un problema de tal magnitud que requiera la reunión de la Asamblea General, lo hará, está facultado para eso.
Uh-huh. Por supuesto, sí. En caso de que el comisionado compruebe faltas que afecten los derechos humanos de los reclusos, sí, usted ya mencionó al pasar esa hipótesis,
sí,
concretamente, ¿qué es lo que puede hacer?
El comisionado formulará la recomendación para que esa situación se corrija, se revierta y no se repita. Esa recomendación no es de carácter obligatorio, no tiene fuerza vinculante, pero eso sí, obliga, por lo menos obliga a la autoridad requerida y eventualmente a su superior jerárquico a explicar las razones por las cuales, si no lo hace, si no sigue la recomendación, debe explicitar los motivos por los cuales se aparta del dictamen del comisionado.
¿Pero allí se queda o usted también puede, por ejemplo, interponer algún tipo de recurso ante la justicia.
Desde luego, mire, todo defensor del pueblo es de alguna manera un protector de los llamados intereses difusos. Entonces, en ese sentido está legitimado para promover todas las acciones que legalmente entienda pertinentes. Por ejemplo, un recurso de amparo.
¿Una denuncia penal eventualmente?
Desde luego, desde luego.
Ajá. Pero no es usted el que resuelve.
No, no, no. El comisionado no tiene en ningún caso carácter resolutivo ni coactivo. Pero sí tiene ese carácter asesor y sobre todo, fíjese que en la medida que esto nace con un fuerte respaldo, porque así lo prevé la ley, pero además, por suerte, vamos excediendo el margen de votos necesarios para la designación, esto comienza con una clara señal de apoyo. Y eso es muy bueno y va a ser muy necesario a lo largo de la gestión.
Estamos hablando de un cargo remunerado, ¿verdad?
Sí, cuya dotación fijará la Asamblea General en el acto mismo de la designación del comisionado.
¿Y además es full time?
Sí, tiene incompatibilidad, salvo con el ejercicio de la docencia en materia jurídica. A mí la situación en ese sentido no me varía en lo más mínimo porque yo ya soy defensor de oficio full time del Poder Judicial.
¿Con qué infraestructura de apoyo cuenta? ¿Usted va a trabajar solo?
No, afortunadamente no, porque sería condenar al fracaso de la gestión. No, lo que prevé la ley es que hasta 10 funcionarios del Poder Legislativo pasen a formar un equipo técnico de apoyo a la labor del comisionado.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el doctor Álvaro Garcés, que está por ser ya formalmente nombrado comisionado parlamentario para las cárceles, el primer comisionado parlamentario para las cárceles en la historia de nuestro país.
Ahora Puerto Seguro tiene un seguro para cada bolsillo y con más beneficios. Pedí hoy tu cotización. Puerto Seguro Seguros, especialistas en el seguro de tu automóvil.
Doctor Garcés, yo decía recién, está por ser formalizado su nombramiento. ¿Cuándo ocurrirá?
No tengo todavía la definición de la fecha. Se me ha informado al respecto que sería en las próximas semanas. Ya al haberse expedido la comisión que hizo el dictamen correspondiente, esto está en camino de la presidencia de la Asamblea General. La presidencia tendrá entonces que citar a una reunión extraordinaria los efectos de tomar resolución, es decir, de proceder a la votación, proceder también a la toma de juramento, que lo prevé así la ley, esa es la formalidad, y hacer lo que se llama el discernimiento de cargo, es decir, la efectiva toma de posesión.
Usted va a ser el primer comisionado parlamentario para las cárceles en la historia uruguaya, justo en el que todos los especialistas coinciden, es el peor momento del sistema penitenciario de nuestro país, ¿no? Para empezar, una cifra récord de presos.
Sí,
el orden de 7.000.
7.000. Más que, fíjese, cuando se hizo el último diagnóstico, el llamado informe Tomasino, porque debe su nombre al expresidente de la Suprema Corte que coordinó todo este excelente trabajo de investigación, el universo de los presos era alrededor de 3.000. Hoy los problemas son los mismos, pero con una población que ha más que duplicado aquella cifra.
Y por supuesto, claro, con una infraestructura para albergarlos
insuficiente,
absolutamente insuficiente, ¿no? Entonces, bueno, en esas condiciones, con ese marco, ¿en qué áreas o en qué prioridades centró la propuesta para su gestión que presentó ante la Comisión de la Asamblea General?
Lo primero, porque coincide en el tiempo, es contribuir a la definición del proyecto de descongestionamiento del sistema carcelario. Esta es una iniciativa que planteó el actual ministro del Interior prácticamente en el comienzo de su gestión. Hubo un primer borrador que fue luego reelaborado y en este momento está llegando al Parlamento, llegó ayer, entre ayer y hoy, se va a tomar conocimiento del mismo, un nuevo proyecto que, según ha adelantado el subsecretario, el doctor Juan Paropa, permitiría la liberación de alrededor de un 10% de los reclusos, es decir, alrededor de 750. En todo momento nosotros hemos dicho, lo planteamos en la comisión y lo hemos sostenido en la prensa también, que más que entrar al texto, más que centrarnos en el universo subjetivo, es decir, quiénes, y en aspectos cuantitativos, qué cantidad, me parece que lo primero es pensar en la forma en que se va a implementar esa liberación. Porque el mismo texto puede ser bueno o puede ser regular o malo según el modo en que se lo lleve a la práctica. Y en este sentido, me parece que lanzar nuevamente a un conjunto importante de reclusos a la sociedad sin brindarles el adecuado apoyo y seguimiento, y esto debería desde luego canalizarse a través del patronato, que es el órgano naturalmente competente, porque era en 1933 por el entonces director de institutos penales, el doctor Juan Carlos Gómez Pole, justamente con esa idea. Si no le damos a los liberados la posibilidad de una buena reinserción social, nosotros estamos arriesgando una frustración colectiva. Digo colectiva porque sería la frustración del liberado, la frustración de su familia y la de la sociedad toda si se produce una alta reincidencia. Eso fue correctamente evitado en el año 1985, cuando, como usted recordará, hubo dos leyes, una primera de amnistía para los denominados presos políticos, pero hubo otra, la ley 15.743, que fue un poquito posterior a esta ley de amnistía de presos políticos, que estableció un mecanismo de amnistía para presos comunes. Entonces, allí el patronato jugó un papel muy activo, muy atento, y fue objetivamente baja la cantidad de personas que reincidió. La reincidencia fue baja. Yo recuerdo en ese sentido declaraciones de la doctora de la Reta, que era por entonces ministra de Educación y Cultura, pero además opinaba en su carácter de notoria penalista.
Entonces, una primera tarea que usted tiene por delante es absolutamente urgente.
Urgente.
Es el proyecto de ley de descongestionamiento de la cárcel que el Poder Ejecutivo está enviando al Parlamento.
Exactamente. Colaborar en ese sentido para que la solución sea lo mejor posible. Hay también un aspecto que marcará el inicio de la gestión y tiene que ver con la realización de una gira nacional que tendrá dos objetivos, no solo el relevamiento de las cárceles, sino fundamentalmente la presentación a las autoridades, a los reclusos, y el tomar contacto con todos los actores que están directamente involucrados en el tema penal en todo el país. Esa será la gran tarea en un primer momento. Por supuesto que paralelamente habrá que poner en pie una oficina que comienza desde cero. Y hay que atender a todos los aspectos de organización. Es decir, aquí coincide ese difícil desafío del tema del descongestionamiento con el accionamiento de todos los mecanismos para que el comisionado pueda trabajar eficazmente. Que sin duda lo vamos a lograr porque tenemos las ganas de hacerlo, y soy un convencido que trabajando, poniendo alma, poniendo garra, los resultados llegan.
Y en cuanto a la mejora de la situación en las cárceles, ¿qué prioridades ha fijado usted?
Mire, con gran realismo, es decir, diciendo esto con los pies firmemente sobre la tierra, planteo que es necesario trabajar en cuatro aspectos. En el plan institucional, en la salud, en la educación y en el fomento de las actividades productivas, que equivale a decir la disminución del ocio de los presos. En primer lugar, creo como aspecto esencial en el plan institucional promover la salida de las cárceles del Ministerio del Interior y la creación de un Instituto Nacional de Rehabilitación. El proyecto legislativo existe, está en este momento a consideración. La premisa es que la función policial y la función penitenciaria son ontológicamente distintas. La función penitenciaria presenta, sin duda, particularidades que la diferencian respecto de la típica función policial. En segundo lugar, me parece muy importante también impulsar la consagración definitiva de una ley orgánica de la defensa pública, porque las defensorías de oficio tienen a su cargo más del 90% de las causas penales en este país. Y curiosamente, Uruguay, que tiene un muy buen sistema de defensa de oficio, se sabe que el doctor Pedro Figari fue el primer defensor público, y desde Figari a los casi 200 defensores públicos que existen en este país, se ha consolidado un sistema que abarca todas las materias y abarca todo el país, pero carecemos de un instrumento que, por un lado, garantice absolutamente la independencia técnica de esos funcionarios y que a la vez logre de una buena vez la parificación efectiva con los magistrados del Ministerio Público y Fiscal y los magistrados del Poder Judicial.
Eso en cuanto a lo institucional.
Y le agregaría un tercer aspecto en lo institucional, que me parece fundamentalísimo también. La actualización del decreto ley 14.470, que es la norma fundamental en materia penitenciaria, es una ley de comienzo de la época de facto, requiere una actualización, existe un muy buen anteproyecto que fue justamente trabajado en el informe de la Comisión Tomasino y que, entre otros aspectos destacables, propone la institución del llamado juez de vigilancia penitenciaria. Actualmente los jueces tienen a su cargo la función jurisdiccional, es decir, impartir justicia en las causas, pero también tienen, por una acordada, el deber de concurrir periódicamente a los establecimientos. No basta con una visita cada 3 o 4 meses, y no basta porque la vigilancia jurisdiccional debe ser permanente, y sobre todo tenemos que pensar que no debemos superponer la tarea del comisionado con la tarea jurisdiccional. Un ombudsman tiene que ser sumamente respetuoso, entre otras cosas, del equilibrio de los poderes, del principio de separación de poderes, al buen control sobre el grado de cumplimiento de los derechos humanos en las cárceles. Se llega por 2 vías, por el contralor jurisdiccional y por el contralor del comisionado.
El tiempo se nos fue, pero en cuanto a la atención a los presos, usted mejoraba algunas áreas, mencionaba recién algunas áreas que son críticas y en las que hay que mejorar.
Salud, educación y combate del ocio.
¿Con qué tipo de instrumentos?
Mire, estamos pensando en un plan de salud a nivel nacional y a nivel local, en el fomento de las actividades educativas formales y no formales, no solamente las cárceles próximas a Montevideo, sino llevar eso también al interior, y sobre todo, como digo, combatir el ocio, porque no puede ser que los presos estén 22 o 23 horas por día sin hacer una actividad productiva, porque eso es la permanente fuente de violencia intragrupal.
Por supuesto que esos logros no dependen de usted.
No.
Son, en todo caso, propuestas, iniciativas, gestiones que usted desarrollará, pero que van a estar muy dependientes del Ministerio del Interior en particular, ¿no?
Bueno, pero como en ese sentido, y de la Suprema Corte de Justicia también, pero claro, como hemos planteado justamente la necesidad de acercar a los tres poderes, y todo hace pensar en que realmente hay una convergencia en ese sentido, somos optimistas.
Hemos estado conversando en estos minutos en perspectiva con el doctor Álvaro Garcés, que en los próximos días va a ser ya formalmente designado por la Asamblea General como comisionado parlamentario para las cárceles. Una pregunta que nos hacen algunos oyentes: ¿qué es el doctor Álvaro Garcés? ¿Qué parentesco tiene con otro Garcés que conocemos por acá?
Bueno, esa es la pregunta.
Adolfo Fito Garcés, que era la tertulia de los martes.
Respondo en estos términos a la pregunta del millón. Hubo cambio en el equipo. Si algún oyente pensó que estaba hablando Fito, la voz yo sé que es parecida.
La voz es parecida y la manera de hablar es parecida.
Seguramente, ¿no? Sí. Bueno, eso es algo que viene no solo de lo aprendido, sino del ADN. Mire, hoy ya le digo, se invirtieron los papeles. Los martes lo escucho yo a Fito. Él sé que me está escuchando en este momento.
Doctor Álvaro Garcés, gracias. Felicitaciones entonces por el nombramiento y desde ya suerte en la gestión.
Le agradezco muchísimo y quedo a las órdenes.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.